Buenos días a todos, Dios los bendiga. Si tienen sus Biblias, vamos al libro de Primera de Pedro. Vamos a seguir nuestro estudio en el capítulo 4. Primera de Pedro 4, vamos a ver los versículos del 8 al 11. Del 8 al 11. Dice, sobre todo, tengan entre ustedes un ferviente amor, porque el amor cubre una multitud de pecados. Hospédense los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguien habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguien presta servicio, sirva conforme al poder que Dios le da, para que en todas las cosas Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Padre Santo, nos ponemos totalmente en tus manos. Que seas tú quien guíe nuestro pensar, nuestro meditar, nuestro deseo de conocerte, servirte, obedecerte. Alumbra nuestros corazones y mentes, nuestro entendimiento por medio de tu palabra, Señor. Deja que ella satisfaga, Señor, toda curiosidad y anhelo, que no busquemos estas cosas en este mundo, Padre. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Existe una tendencia que, aunque parezca muy nueva y moderna, en realidad es una idea muy antigua. Desde el momento que se fundó la iglesia cristiana, al morir, resucitar y el ascender de Jesucristo, luego viene el Espíritu, desciende sobre los creyentes. Y es donde nace la iglesia cristiana. Y tristemente, por el hecho de que todavía estamos en este mundo, todavía tenemos que tratar con el pecado, no es raro que muchos cristianos hayamos tenido tal vez experiencias dolorosas, y después de haber tenido esas experiencias, lo que hacemos es que nos alejamos de ella, decidiendo que la verdad es que podemos seguir sirviendo al Señor con la misma eficacia, aún separados de una comunidad de creyentes. Sin embargo, queridos hermanos, las Escrituras dejan claro que la nueva vida que tenemos en Cristo necesita vivirse en comunidad con otros creyentes, porque es allí donde podemos poner en práctica este servicio amoroso, ese servicio de amor ferviente al cual todos los cristianos hemos sido llamados. Y no significa esto que debemos de ignorar el dolor que nos causan, que hemos sufrido a veces a manos de líderes egocéntricos, hipócritas, que buscan solamente sus propios beneficios y no están al cuidado de las ovejas. Pero independientemente de nuestras experiencias pasadas, el llamado a los creyentes sigue siendo el mismo. No hay excepción. Y ese llamado es de vivir en comunidad, no en aislamiento, no separados. Y esta doctrina obviamente es de gran importancia para Pedro, como lo era para Pablo, como lo fue para Jesucristo. ¿Qué es lo que él mismo hace? Lo primero que hace es llamar a 12 hombres para que anden con él en comunidad. Y recordemos que esta no es la primera vez que Pedro menciona esta práctica. Vuelvan conmigo al capítulo 1 del mismo libro de Primera de Pedro. Y vean los versículos 22 y 23 y noten específicamente cómo es que siempre conecta el amor fraternal con el nuevo nacimiento. Dice Primera de Pedro 1, 22 y 23, habiendo purificado la vida de ustedes en obediencia a la verdad para un amor fraternal no fingido. ¿Cuál es el resultado? Ámense los unos a los otros ardientemente y de corazón puro. ¿Por qué? Versículo 23, pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Una acción de Dios en otorgarnos el nuevo nacimiento resulta ahora en la capacidad de ese amor fraternal no fingido. Y es tan importante que no nomás expresemos amor fraternal, sino que lo podamos expresar intensamente. constantemente. Porque eso es lo que va a caracterizar el amor cristiano, va a distinguirlo del amor del mundo. Y ese mismo amor es el mismo que nos une a Cristo, quien dice que Él ha derramado su amor dentro de nosotros. Y esto no es entonces un amor general y común y corriente que se puede manifestar en ciertos grupos sociales, podríamos decir, clubs. No es una unidad como la que sentimos cuando estamos reunidos y estamos con esperanzas que nuestro equipo favorito gane. No es eso. No es el amor y la lealtad que sienten aquellas personas que han servido en las Fuerzas Armadas que pueden. Ellos saben de la experiencia mejor que nosotros que no estuvimos ahí. No es ese el amor del que habla tampoco. Es un amor único que no tendríamos si no fuera porque Jesús nos rescató del pecado. Vayan conmigo a Romanos capítulo 5 para que tengan una idea más amplia de lo que me estoy refiriendo aquí. Porque Pablo hace lo mismo, nos dice qué es lo que Jesús hizo con nosotros para que sepamos cuál debe ser el resultado y por qué y cómo lo debemos expresar. Romanos 5, vean los versículos del 1 al 5, dice Pablo: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, la perseverancia produce carácter probado y el carácter probado produce esperanza. Y la esperanza no acarrea vergüenza. ¿Listos? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y quiero que noten algo que se nos pasa muy fácilmente cuando leemos las Escrituras, a veces no más así. Porque la manera que Pablo se está expresando aquí, que es la misma manera que Pedro lo hace, es una manera muy inclusiva. Porque inmediatamente al empezar, dijo: justificados pues por la fe, dice: tenemos. ¿Quién es, a quién se refiere? Pues a él, con los creyentes que han recibido este mismo amor porque han recibido este mismo espíritu. Y es un grupo exclusivo de creyentes, a ellos son los que se refiere, porque sigue, dice: tenemos este grupo, paz para con Dios, ¿por medio de quién? Nuestro, ¿de quién? ¿A quién le pertenece el Señor? A los creyentes. Y luego sigue en el versículo 2, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe, esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Se fijan? Una y otra vez se incluye el mismo con este grupo particular de creyentes, separados del mundo, capaces de amar de una manera distinta a la manera que el mundo puede amar. Se refiere a todos aquellos de nosotros que hemos sido redimidos, no tan solo en su tiempo, sino por medio de toda la historia, todos los siglos que han pasado desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Jesús afirmó en Mateo 22, 27 al 40, que el amor a Dios y el amor mutuo constituyen el cumplimiento de la ley. El amor constituye el cumplimiento de la ley. De hecho, toda la palabra habla del amor como una característica tan importante para el creyente, que si antes les preguntara cuál es el primer paso para seguir y servir a Jesús, podemos, sin equivocarnos, responderles: enamórate de Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. No podemos, queridos hermanos, es imposible aspirar a caminar en obediencia a Dios si no lo amamos y si no nos amamos los unos a los otros. Y Pedro nos insta a seguir amándonos, pero nos da una caracterización muy importante. Dice: fervientemente. No nomás es un amorcillo superficial, es un amor ferviente, es decir, de manera sincera y constante. No hay momentos donde no nos amamos, es a lo que se refiere. Algunos de ustedes tal vez sean conocidos por su sentido de humor, algunos por su disposición a servir, otros tal vez por su capacidad de memorizar las escrituras mejor que los demás. Y está bien, pero ninguno de nosotros podemos decir, aquel hermano es conocido por su amor, pero yo no. No, pueden tener mejor sentido del humor que ustedes, pero todos debemos de poder expresar ese amor ferviente. ¿Qué quiere decir Pablo? Que tengamos un amor ferviente. Digo, Pedro, ¿a qué se refiere? Él quiere decir, queridos hermanos, que nuestro amor nunca debe quedarse estancado. Nunca debe de quedarse enanito, sino que ese amor debe de seguir creciendo. Que si fuera posible poder medir nuestro amor el uno por el otro, el momento que empezamos esta iglesia hace ya casi 6 años ahorita, ese amor ha crecido, es más amplio, más profundo. Ese es un amor ferviente. Y nos vamos a fijar que la manera que ese amor creció y se profundizó no fue aislados el uno del otro. Es imposible. Es aquí, en comunidad, conociéndonos, comiéndonos, ofendiéndonos los unos a los otros. Y luego perdonándonos los unos a los otros. Hermanos, ese amor crece y se profundiza porque hemos resistido muchas dificultades desde que nos conocemos. Hemos sido capaces de pasar por alto ofensas. Y aún la capacidad y la disposición de perdonar ahora es mayor que cuando recién nos conocimos. Ese es el amor al que se refiere. En 1977, el grupo de los Bee Gees, que algunos de ustedes yo sé que conocen aunque lo nieguen, pero ellos compusieron una canción que se llama How Deep Is Your Love, ¿qué tan profundo es tu amor? Y el cantante pregunta constantemente a su amada esta pregunta, ¿qué tan profundo es tu amor? Pero lo hace por su inseguridad, porque temía perder el amor de su amada. Hermanos, nuestras hermanas y hermanos necesitan saber que nuestro amor es más profundo, más amplio y más elevado que lo que nos podemos imaginar. Piensen en nuestro amor como un amor que se estira, se elastece, se extiende, se expande. ¿Para qué? Para poder perseverar en cualquier adversidad y así seguir adelante. Porque no estamos hablando de un amor común y corriente, sino de un amor sobrenatural, el que ha sido derramado en nuestros corazones. Y ese amor, dice Pedro, tiene la capacidad, fíjense, de cubrir las ofensas de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque proviene del autor de amor que es Jesucristo. Vayan conmigo a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Pablo dice esto en los versículos 17 al 19. Para que Cristo habite en sus corazones por medio de la fe, de modo de que siendo arraigados y fundamentados en amor, esa es nuestra ancla firme, ustedes sean plenamente capaces de comprender junto con todos los santos que... ¿cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad? Y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, para que así sean llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, qué triste que tantos hermanos deseen conocer a Dios, pero lejos de ese amor fraternal que Él nos pide. Es una imposibilidad. Ahora, ¿qué es lo que otorga a este amor entre nosotros la capacidad y la fuerza de perdurar, de superar y de cubrir las ofensas? Hermanos, esto no es fácil. Esto no es fácil. Y esto no se debe a que seamos especialmente amables, ni que tengamos la capacidad de no ofendernos fácilmente. Hay un dicho en inglés que dice, you got very thick skin, tienes una piel muy, muy gruesa. Es decir, no te ofendes fácilmente. Esto no es lo que nos da la capacidad. Ni tampoco podemos decir que es la forma en que fuimos creados por nuestros padres. Esa capacidad se nos da solamente y se debe a la magnitud y profundidad del amor de Dios hacia nosotros. Por eso es que Juan dice esto en 1 Juan 4, 19. Nosotros amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Eso es lo que tiene que pasar. ¿Y qué es lo que tiene de especial este amor? ¿Por qué decir que este amor es distinto al amor que podemos expresar hacia nuestros seres queridos que no le pertenecen a Cristo o al mundo en general, los vecinos, amigos? ¿Qué es lo que tiene este amor tan especial? Este amor nunca termina, este amor nunca falla, según lo que dice Pablo en 1 Corintios 13, 8. Hermanos, porque nosotros sabemos que también los no creyentes son capaces de amarse los unos a los otros, pero nunca de esta manera. ¿Por qué? Porque ellos no poseen el amor de Dios en su interior, ese amor que salva. No están ellos unidos eternamente entre sí como lo estamos nosotros. Pónganse a pensar en esto. Aquí nos conocemos, aquí nos amamos, aquí comemos juntos y reímos y cantamos y lloramos y oramos y aprendemos y crecemos juntos en ese aprendizaje. Y aquí nos ofendemos y nos perdonamos. ¿Para qué? Porque ese es un campo de entrenamiento, queridos hermanos. Porque todos aquellos que le pertenecemos a Cristo vamos a estar en gloria por la eternidad. Y lo siento mucho si se cansan de mí, ahí voy a estar con ustedes también, para siempre. Este amor es eterno. Entonces la pregunta que se deben hacer es si ustedes verdaderamente poseen este tipo de amor. Están ustedes. Ahora, ¿cómo podemos saber con certeza? Es una pregunta importante. Lo que le estoy preguntando es si ha sido derramado ese amor de Dios en ustedes. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. Y si ha sido derramado ese Espíritu Santo en ustedes, entonces ustedes tienen la capacidad de amar de esta manera. Pero para saberlo, Pedro nos ofrece una prueba muy sencilla para que podamos examinarnos a nosotros mismos al respecto. Ver el versículo 8 de nuevo. Ahora otra vez en 1 de Pedro 4, versículo 8. Dice: sobre todo tengan entre ustedes un amor ferviente, un ferviente amor, porque el amor cubre una multitud de pecados. Es decir, no tan solo el amor, pero este amor del que él está hablando, el resultado del nuevo nacimiento. Ese amor es capaz de cubrir una multitud de pecados. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? Lo dice para que nos demos cuenta que si disfrutamos, si nos deleitamos en no cubrir, sino descubrir los pecados de los demás, solo para exponer sus faltas, en lugar de cubrirlos con la gracia, tal vez no conocemos este amor del que Pedro está hablando. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque no estamos hablando de aquellas personas que viven vidas pecaminosas y rebeldes. No estamos hablando de aquellas personas que están viviendo en rebelión a lo que dicen que son, y así aún así se llaman creyentes. Es decir, no le estamos encubriendo el pecado que tal vez los va a llevar a la condenación. De eso no es lo que está hablando Pedro, porque las escrituras son claras en el hecho de que debemos exponer tales cosas en la iglesia para poder tratar con ellas con el propósito de llevar a la persona al arrepentimiento. Entonces son dos cosas muy distintas. Entonces, ¿de qué está hablando Pedro? Para encontrar la respuesta debemos recordar que este mismo Pedro que ahora escribe esta hermosa epístola, les digo hermosa porque me he enamorado de ella al ir estudiándola, es el mismo que caminando con Jesucristo viene y le pregunta, esto lo vemos en Mateo 18, 21 al 22. Pedro se acercó a Jesucristo y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? ¿Se acuerdan de la respuesta? Dice Pedro, muy generoso, hasta 7 veces, lo perdono 7 veces. Jesucristo le dice: no, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y esto es lo que Pedro tiene en mente ahora en 1 Pedro 4. Son las ofensas personales, aquellas ocasiones en que alguien de la iglesia dice o hace algo, ya sea intencionalmente o no, y nosotros decidimos perdonar y cubrir ese pecado. ¿Cómo? Con amor fraternal, con amor ferviente. Dice un comentarista: el amor no lleva la cuenta de las ofensas. No lleva la cuenta. No tenemos un cuadernito en nuestro corazón, nuestra mente, ahí vamos apuntando lo que nos están haciendo. Prosigue, sino que otorga el perdón libremente a todo hermano o hermana que lo busque. Ahora, ¿por qué debemos de apresurarnos? No nomás perdonar, apresurarnos, ser rápidos en perdonar y cubrir las ofensas de los demás. ¿Por qué? Bueno, porque el perdón, ese perdón que otorgamos, no se basa en cuántas veces han cometido esa ofensa contra mí, ni siquiera la naturaleza de la ofensa. Se basa en el hecho de que el amor de Dios ha cubierto mis ofensas. ¿Y qué derecho tengo yo ahora de aferrarme a aquellas ofensas que mi hermano y hermana hace contra mí? Ninguno, ninguno. Nuestros pecados han sido perdonados. Todas nuestras ofensas. Allí mismo en Primera de Pedro, vayan al capítulo 2 y vean el versículo 24. Fíjense cómo lo dice aquí. Y luego estén listos porque nos vamos a brincar de aquí al capítulo 3, versículo 18. Pero aquí en el 2:24 dice, Él mismo, de eso es Cristo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Y luego brínquese al 3:18. Ahí dice Pedro, porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y ese concepto debemos de dejarlo que penetre en nuestros corazones para que así seamos capaces de poder perdonar y cubrir las ofensas de aquellos que nos ofenden. Y es un concepto cristiano sencillo, pero muy difícil, pero muy importante. Y se nos olvida tan fácilmente que las ofensas pecaminosas de nuestros hermanos en contra de nosotros, aquellas ofensas a las cuales nos queremos aferrar y queremos seguir recordándolas y darles vuelta a nuestro corazón, ya han sido perdonadas. Del mismo modo que nuestras propias ofensas han sido perdonadas. Ahora, no pretendo con esto, queridos hermanos, decirles que si ustedes perdonan y cubren esas ofensas de sus hermanos y hermanas, quiere decir que ya pagaron el pecado de ellos. Obviamente no, solo Jesucristo es capaz de hacer esto. Lo que estamos haciendo es imitar a nuestro Señor Jesucristo. En la manera que Él trata con nosotros, así tratamos nosotros con los demás. Ahora hay un peligro en esto y es necesario advertir que necesitamos entrar en esto como una práctica habitual en nuestras vidas, que sea lo primero que deseamos hacer. Aún si nuestro hermano o hermana no nos ha venido a pedir perdón, ya estar con esa disposición de perdonar el momento que ellos abran la boca. Pero el peligro es este. Que si lo hacemos de una manera habitual, a veces nos vamos al otro extremo y empezamos a pensar de nosotros mismos como muy espirituales. ¿Sí? Nadie perdona como yo. A eso me refiero. Y eso es otro peligro. Corremos el peligro de elogiarnos a nosotros mismos, como si nosotros hubiéramos alcanzado un nivel de madurez espiritual al que los otros solo pueden soñar. Tengamos cuidado. ¿Y qué es lo que va a impedir que nos vayamos hasta ese extremo al poder practicar habitualmente el perdón inmediato? ¿Qué es lo que impide tener un concepto demasiado elevado de nosotros mismos en este aspecto? Solo el ejemplo supremo de nuestro Salvador Jesucristo. Pues Cristo no vino solo a morir por nosotros, ¿sí? Y eso se nos olvida. Sí es cierto que la muerte de Cristo, su resurrección y su ascensión otorga vida nueva, pero se nos olvida que Él tuvo que pasar por un sufrimiento por toda su vida, una vida perfecta y verdaderamente inocente, la única vida inocente que ha existido en esta tierra. Vino a sufrir y a servir. No solo entonces fue ese Jesucristo del que hablamos, es el mismo que perdona a Pedro en su pecado más grave, ¿se acuerdan? Cuando le dice, yo, si me arrestan, yo estoy dispuesto hasta morir por ti. Jesucristo le dice, ¿estás dispuesto a morir por mí? Déjame te digo algo, hoy me vas a negar 3 veces. No lo puede creer Pedro, no es posible. Y es precisamente lo que pasa, que es lo que Cristo hace. Lo perdona, lo restablece. Pero no nomás fue eso, porque Cristo es un siervo. ¿Qué es lo que hace un siervo? Un siervo sirve. Eso es un siervo. Es un siervo sufriente. Y aún así, sabiendo lo que Pedro estaba a punto de hacer, podríamos decir también lo que Judas estaba a punto de hacer, que es lo que hace una noche con ellos, les lava los pies a todos. No nomás es perdonar y cubrir la ofensa, es aprender a servir a tales personas con humildad. Aquellas que nos ofendieron, sí, aquellas que nos ofendieron. Y si todavía no los han ofendido, nomás espérense al rato. ¿Qué va a pasar? Es lo que hacemos. ¿Qué lección todos debemos tomar de todo esto? Que debemos perdonar y debemos cubrir la ofensa. Y para protegernos del orgullo y la jactancia por lo que hemos hecho, nos entregamos en servicio humilde hacia aquella persona a la que perdonamos, la misma que nos ha ofendido. Increíble, pero necesario. Dice un comentarista, es el amor de Dios el que nos lleva a los pies de nuestro hermano, y es la gracia de Dios la que llena nuestra vasija de agua para el servicio. ¿Se dan cuenta? El hecho de que hayamos perdonado y encubrido el pecado no quiere decir que ya hemos terminado. Falta el servicio. Entonces esto significa, porque yo le titulé a esto, que seamos buenos administradores de la multiforma gracia del amor de Dios. Esto significa que ser ministros o administradores de esta gracia de Dios, según el versículo 10, es un concepto necesario para los creyentes, ya que Pedro quiere que entendamos que la gracia de Dios llega a nosotros de muchísimas maneras. ¿Para qué? Para que sepamos usarla también de muchísimas maneras, no nomás de una. Es diversa, multiforme. Pero aquí Pedro nomás, no sé si por brevedad o lo que sea, nos menciona nada más 2 cosas muy específicas. Vean el versículo 11, específicamente la primera parte del versículo 11. Noten que él, esta multiforme gracia de Dios, dice, la podemos expresar de 2 formas. Dice, si alguien habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguien presta servicio, sirva conforme al poder que Dios le da. Nos está dando 2 formas muy específicas que podemos expresar este amor fraternal. Y aunque son, nos dan nomás estas 2, en realidad son afirmaciones muy generales. Y en el versículo 9, si se fijaron, menciona la hospitalidad o el hospedaje. Esa es una manera de prestar servicio. Ahora, ¿por qué mencionar especialmente la hospitalidad cuando hay tantos otros ejemplos que podía haber dado? ¿Por qué la hospitalidad, hermanos? Porque hay algo tan especial en ser hospitalarios los unos con los otros. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué es tan importante la hospitalidad para Cristo, para Pablo, para Pedro, para todos aquellos escritores? Algo que estaba arraigado en la cultura israelita hasta este momento. Por eso que ustedes vemos historias tan raras como llega una persona a una ciudad que no conoce y está en el centro de la ciudad y alguien va y le dice, ¿tienes dónde quedarte? No, vente, yo tengo comida para ti, tengo donde te duermas, tengo hasta comida para tus animales. Hospitalidad, increíblemente importante, más de lo que nos imaginamos y más de lo que tristemente la practicamos nosotros. ¿Por qué es tan importante la hospitalidad en la Biblia? Simplemente porque nos forza a salir de nosotros mismos, de nuestra obsesión que tenemos con lo que quiero hacer, lo que quiero ver en la televisión, lo que quiero comer, a dónde quiero ir, a qué horas quiero regresar, a qué horas me voy a dormir, a qué horas me levanto. Y nos forza a pensar en alguien más. ¿Se dan cuenta? Por eso es que la hospitalidad es tan importante. Ahora pensemos en esto como como iglesia cristiana. La iglesia cristiana moderna suele concebir los dones espirituales, de lo cual se habla mucho en nuestro tiempo. Pero nos damos cuenta que normalmente los dones, cuando hablamos de los dones espirituales, no normalmente se nos viene el servicio a los demás como uno de ellos. Otras cosas sí, pero se centran normalmente, la manera que los identificamos en nuestro tiempo, esos dones espirituales los identificamos como una manera de servirnos a nosotros mismos, no a los demás. Es decir, es un intento muy corrompido de buscar la autorrealización y no lo hacemos por la gloria de Dios. Es como si sus dones, sean cuales sean, se manifiesten como se manifiesten, se convierten en la identidad de la persona. Y esto es precisamente lo que Pedro está tratando de evitar. Y nos recuerda que el propósito principal de todos los diversos dones de su gracia es servirnos mutuamente. Y de este modo glorificar a Cristo. Vean de nuevo el versículo 10 ahora de primera de Pedro 4. Porque aquí no lo dice claramente Pedro, en caso de que se les haya pasado. Dice, cada uno ponga al servicio de los demás que... Ponga al servicio de los demás, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a poner al servicio de los demás? El don que han recibido. No dice, sírvanse a ustedes mismos, hombre. Usted es para ustedes, es personal, es suyo. No, ese don, cualquiera que sea, es como todo cualquier don, para usarlo para el servicio de los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, ¿qué sucedería con una congregación si nos negáramos a practicar esto como o nunca aprendimos a hacerlo? ¿Qué tipo de iglesia sería una iglesia que no desea practicar esto? ¿O que nunca le han enseñado a usar sus dones para el servicio de los demás? Vayan conmigo a Gálatas 5, 13 y 15. Para que vean unas de las palabras más fuertes que Pablo haya usado en sus epístolas. Gálatas 5, 13 al 15. Fíjense cómo dices, listos, Gálatas 5, 13 al 15. Dice, ustedes fueron llamados a la libertad, hablando del nuevo nacimiento. Dice, hermanos, solamente que no usen la libertad como pretexto para la carnalidad. Aquí podrían decir, para servirse a ustedes mismos. Dice, más bien... Sírvanse los unos a los otros por medio del amor. Versículo 14, porque toda la ley, es lo que les dije que Jesucristo había dicho en Mateo, toda la ley se ha resumido en un solo precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vean el resultado de una iglesia que se rehúsa o nunca aprende a usar sus dones para servir a los demás. Fíjense, versículo 15, porque si se muerden, y se comen los unos a los otros, miren que no sean consumidos los unos por los otros. Hermanos, ¿qué va a pasar con una iglesia que se rehúsa a usar sus dones para servicio a los demás? Se van a consumir a sí mismos. Se muerden los unos a los otros. Se comen unos a los otros. ¿Qué palabras tan fuertes? Ahora, nos dice Pablo y nos dice Pedro que cada uno de nosotros ha recibido un don de la multiforme gracia de Dios. Si están en Cristo, absolutamente sí. ¿Y cómo sabemos cuál es? ¿Cómo sabemos cuál es su don? Entonces, ya establecimos que los dones no se otorgan para la satisfacción o la autorrealización propia. No son para nosotros mismos, sino para servir a los demás dentro de la comunidad de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, que si ustedes se quedan en casa o en cualquier otro lugar que no sea la iglesia, no van a tener oportunidad, primero que nada, de descubrir cuál es el don. Este don no lo van a descubrir en su casa. Lo van a descubrir enfrentándose a las relaciones comunitarias de la iglesia. Tenemos que tratar con personas difíciles. tenemos que aprender a ser ofendidos y perdonar. Y vamos a aprender a que vamos a ofender a alguien y les vamos a tener que pedir perdón. Ustedes no se van a dar cuenta cuál es su don mediante una introspección o meditación propia. La descubrimos al servir verdaderamente y sinceramente a los demás. ¿Cómo nos podemos servir los unos a los otros? ¿Cómo? Bueno, primero que nada, tenemos que estar entre los unos y los otros. Nos tenemos que involucrar en las vidas de otras personas. Y tenemos que dejar, permitir que ellos entren a las nuestras. Y así podemos empezar a desarrollar esos dones, saber cuáles son y saber cómo usarlos para el beneficio y el crecimiento de la iglesia en amor fraternal. Ahora, yo he conocido personas, queridos hermanos y hermanas, que se rehúsan a obedecer esto. Se niegan por alguna razón u otra. Y a veces que son razones muy, muy simples. Son extremadamente introvertidos, vamos a ver. Y ahí empezamos. Yo prefiero estar en mi casita, solo, alejado de todos. Hermanos, yo lo entiendo, créanmelo. O tal vez hay situaciones donde ustedes lo han intentado, han abierto sus vidas a otros y han sentido el rechazo de los demás, eso pasa. Tal vez ustedes han hecho esto y luego alguien los traiciona y les duele, y duele mucho, yo lo sé. Y con todas estas circunstancias, yo personalmente las he experimentado y los entiendo. Yo sé, pero aún así, el llamado sigue siendo el mismo. Tus dones son para servir al beneficio de los demás. Este mandamiento sigue válido, vigente, y es necesario y poderoso. Vaya conmigo a 1 de Juan capítulo 3 y ya vamos a terminar. 1 de Juan 3. No, vean los versículos 16 al 18 y por favor indíquenme ya cuando lo tengan. Ok. Pongan ojos en este versículo porque es muy importante y muy hermoso. Dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano padece necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Versículo 18, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y esto es precisamente lo que Pedro nos está diciendo en el capítulo 4. Si alguien tiene el don de hablar, hable, pero también sirva. No nomás es hablar, servir. Los dones de gracia que nuestro Salvador nos otorga, no los vamos a descubrir mediante palabras sin acción. Lo vamos a descubrir en el servicio a los demás. Por eso Pablo exhorta a los creyentes en buscar dones aún mayores. No para obtener reconocimiento propio, engrandecimiento personal, sino para la gloria de Dios y para saber cómo servir mejor a nuestro prójimo. Hermanos, ustedes no están impuestos a practicar la hospitalidad, vamos a decir, por cualquier razón. La única manera de poder empezar a hacerlo es empezar a hacerlo. Y luego se dan cuenta que poco, hermanos, yo conozco personas que son tan, tan dotadas en demostrar hospitalidad. Me da envidia de ellos, yo quisiera saber cómo lo hacen. Tienen un don especial de saber expresar hospitalidad a los demás. Y eso es lo que Pablo dice, que nos hagamos mejores y mejores y mejores en esa práctica. Así como cuando están practicando un instrumento para aprenderlo, la práctica demuestra el mejoramiento. Y así es con todos los dones. ¿Cuáles son las consecuencias entonces de ignorar esta expectativa? Una iglesia tal vez pueda sobrevivir un individuo que se rehúsa. Quiere él vivir para sí mismo, venir a la iglesia cuando quiere, que nadie le pida cuentas. Y es algo tan curioso, fíjense, porque me he encontrado con personas que se quejan por esto. Me dice, no puede faltar uno porque estás hablándole. Y luego hay otros que se quejan y me dicen esto. ¿Qué pasó, hermano? Falté el domingo y nadie se preocupa. Hermanos, tenemos que tener esta actitud, cultivarla, ejercerla. Pero este empieza con una actitud individual para que luego se haga una actitud de la congregación. Tal vez podemos sobrevivir uno o dos que se rehúsen, todas las iglesias las tienen, está bien. Pero la tercera parte, o la mitad, o la mayoría, no sobrevive una iglesia así. Y no es una queja, hermanos. Yo estoy tan impresionado con ustedes porque la mayoría de ustedes son aptos, capacitados, especialmente en la hospitalidad. Y estoy muy agradecido con ustedes. En este país estamos entrenando jóvenes que están saliendo de seminarios teológicos. Muy, muy, muy sanos. Les están enseñando muy buena doctrina. Pero salen, se gradúan y luego están listos para que los contraten como pastores en una iglesia. Y una cosa que yo me he fijado siempre es que les falta un aspecto de sus vidas que no han aprendido a ejercer. Y ese es el servicio. Y hace muchos años estábamos en una junta, varios pastores y yo, con un jovencito, así, recién salido del seminario, listo. Y quería que oráramos por él, nos estaba pidiendo ayuda económica también para poder sobrevivir mientras él encontraba una iglesia donde establecerse. Y mi pregunta era muy sencilla para él, no es porque yo pienso de muy diferente manera que aún muchos pastores. ¿Por qué no buscas trabajo regular mientras? No, es que quiero estar dispuesto y listo. Está bien, pero mientras estás casado, tienes un hijo, encuéntranos lo que sea, mientras. No. Estaba terco al que él quería que le ayudaran financieramente hasta que llegara una iglesia que lo contratara. Y se me hizo muy triste, sinceramente, para mí el decir, ¿cómo es posible que solamente Dios te pide que nada más que te sometas a algo diferente a lo que tal vez esperas que pase? Para que estés listo, para que sepas cómo servir. Y no quiso. Poseen todo el conocimiento académico, pero carecen de la experiencia verdadera del servicio. Y por ello no están debidamente preparados para un ministerio que exige una entrega, no tan solo, hermanos, créanmelo, sí es mucho trabajo prepararse para los estudios y para las predicaciones, sí lo es, pero de cierta manera es lo más fácil para mí. Y les he platicado de aquel predicador que estaba tan desconectado de su congregación que tenía un estacionamiento especial donde él llegaba, nadie más se estacionaba alrededor de él, él llegaba y lo tenía una puerta especial y un pasillo especial que lo llevaba hasta el púlpito a predicar, no veía a nadie, no saludaba a nadie, predicaba la palabra y luego salía por la misma puerta, por el mismo pasillo, se subía al mismo carro y se a su casa. El ministerio exige una entrega práctica y una entrega tangible. Nos demanda como pastores a hacer mucho más que simplemente predicar y enseñar. Somos mayordomos y administradores de los diversos dones de la gracia de Dios que nos ha dado. Esto significa que somos siervos con la responsabilidad trascendental de servir por amor al nombre de Cristo y por el bienestar y la salud de la iglesia. Nuestra función consiste en ser siervos que siguen los pasos del siervo sufriente. Tomándolo a él como ejemplo, les doy un texto final y con eso cerramos. Efesios 3, versículos 10 y 11. Desde el momento que Jesucristo inaugura la iglesia, lo hace, por lo menos en parte, con un gran propósito. Y vamos a ver aquí cuál es el propósito. ¿Listos? Efesios 3, del 10 al 11, dice, todo esto para que ahora sea dada a conocer, fíjense lo que dicen las siguientes cinco palabritas, por medio de la iglesia. ¿Cómo va a dar Cristo a conocer? Por medio de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. ¿Qué es lo que va a hacer conocer? La multiforme sabiduría de Dios a los principados y las autoridades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que realizó Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Se dan cuenta? Ese propósito eterno es de hacer conocer la multiforme sabiduría de Dios por medio de la iglesia. ¡Qué gran responsabilidad! Padre, gracias por tu palabra. Gracias que nos ayudas a poder entenderla y nos capacitas con el poder del Espíritu para poder obedecerla. Pedimos, Señor, que no nos hagas ciegos ni sordos, Señor. Si es tú, por medio de tu Espíritu, estás llamando directamente a nuestros corazones a ejercer más estos dones de gracia dentro de la iglesia, de saber cómo perdonar y cubrir esas ofensas que otros hacen contra de nosotros, Señor. Que lo hagamos, Padre Santo, con todo nuestro corazón. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Salvador y tu Hijo Jesucristo. Amén.